Ahorita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dicen los expertos y lo ratifican las estadísticas año a año que en verano se disparan los asesinatos machistas. El año pasado, solo entre julio y agosto, 15 mujeres murieron a manos de sus parejas o sus exparejas. El peor dato del último lustro. Este fin de semana, en apenas 24 horas, sumamos 6 víctimas más. 3 mujeres, la madre de una de ellas, y los 2 hijos de otra. Petri tenía 76 años, vivía en Fuengirola. Y la noche del viernes, su marido la estranguló antes de intentar quitarse la vida con pastillas, sin éxito. La Guardia Civil encontró una carta en la que él mismo confesaba el crimen. Fue una vecina la que alertó a emergencias, que no pudo hacer nada por salvar la vida. Tenía movilidad reducida, necesitaba un andador para caminar. Horas más tarde, a las 6 de la madrugada del sábado, un animal llamado Eugenio mató a su exnovia Laura, de 20 años, y a la madre de esta, María Angustias, de 49. Las disparó con una escopeta de caza en Zafarraya, Granada. Luego se suicidó con el mismo arma. Los vecinos cuentan que escucharon 3 disparos. Anal, de 30 años, es la única que había denunciado a su asesino. Toda la familia son de origen marroquí. De hecho, estaba condenado el tipo este y tenía una orden de alejamiento que no le ha impedido matar a cuchilladas a su mujer y a los 2 hijos de ambos, de 3 y 8 años. La Guardia Civil encontró sus cuerpecitos escondidos en un baúl. Llevaban muchos años en Las Pedroñeras, en Cuenca. Allí hoy se ha guardado un minuto de silencio. Esta noche, la juez de guardia ha enviado al asesino a prisión provisional, comunicada y sin fianza. Petri, Laura, María Angustias, Anal y sus 2 hijos. 6 asesinatos en apenas 24 horas. En lo que llevamos de año, 19 mujeres han sido asesinadas, 9 menores, ojo, han sido víctimas mortales de la violencia de sus padres. Mañana se reúne el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad para analizar la situación, para hacer una foto, para hablar de Vox. De este aluvión de asesinatos en este fin de semana debemos concluir que el sistema no resuelve el drama. Se han hecho muchas cosas para reforzar protocolos, se ha mejorado la actuación preventiva, se han puesto en marcha intervenciones policiales de oficio, seguro que se están haciendo cosas. En honor a la verdad, hay que decir que en España tenemos un sistema de protección para este tipo de víctimas referente en Europa y, insisto, con los expertos y los ejemplos concretos. En 2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género fue pionera en Europa, estableciendo medidas de sensibilización, prevención, detección, protección y asistencia a mujeres. Se crearon los juzgados específicos de violencia sobre la mujer. Se pusieron en marcha teléfonos para las víctimas, sistemas de protección, campañas publicitarias. Eso ayuda a mejorar, sin duda, pero se siguen cometiendo este tipo de asesinatos. ¿Se puede hacer algo más? Seguro. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que acaba con la vida de la madre de sus hijos, con la vida de los propios hijos? Estamos ante un problema que no es fácil de abordar y que va a más, visto lo visto. No remite. Por eso tal vez haya que actuar desde muchos más ámbitos, no solo el policial y judicial. Esto es un problema social, educativo. ¿Por qué digo que va a más? La última estadística oficial referente a 2021 muestra que donde más aumenta el maltrato es entre menores de 18 años. En solo un año, el número de adolescentes maltratadas ha crecido casi un 30% y el de agresores denunciados un 70,8%. Pero hay más. Más del 15% de los chicos españoles de entre 15 y 29 años y más del 8% de las chicas niegan la existencia de violencia de género. Eso, según una investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD. Hay que proteger a las víctimas, sin duda, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar más en el campo educativo, preventivo, a muy largo plazo. Pero es que en este país nadie piensa en el largo plazo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie, que las relaciones, si son tóxicas, no se deben mantener. El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. No deja rastro en la factura.
Expósito.
La linterna.
Por lo demás, la noticia del día ha sido el auto del Supremo que determina que no se puede aplicar la ley de amnistía al delito de malversación. No se pueden beneficiar de ese perdón a la carta, entre otros, Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín, Junqueras, y esto es clave. El tal Toni Comín desde Bruselas cargaba esta noche contra los jueces, habla incluso de un golpe de Estado togado.
Es un cop d'estat togat.
Es un golpe de Estado togado. El auto del juez Llarena de hoy contradice a todo el mundo. Contradice a la Fiscalía, a la Defensa, la Abogacía del Estado. Contradice el voto particular de una magistrada del Supremo, que esto es inédito. Contradice la decisión del TSJ. Por lo tanto, es el juez Llarena contra todo y contra todos, contra los principios del Estado de Derecho.
Principios del Estado de Derecho que te pasaste por el forro huyendo como un cobarde, que es lo que hiciste, así que menos lobos. Bueno, de momento ningún miembro del gobierno se ha pronunciado sobre la decisión del Supremo, pero sí hemos escuchado a Pedro Sánchez confirmar el blindaje del fiscal general del Estado. Dice el presidente, lo ha dicho en la cadena SER, que no debería dimitir ni siquiera aunque acabe imputado por ordenar dimitir un comunicado con información personal sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una contundente defensa de Álvaro García Ortiz, que no todos comparten en el PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El respaldo a Álvaro García Ortiz es total por decisión de Pedro Sánchez, pero genera dudas, temor, recelos o directamente rechazo dentro del gobierno. Eso trasladan altos cargos, incluido algún ministro, decididos a moverse con prudencia, precisamente ante la situación del fiscal general del Estado, estando cada día más acorralado después de airear datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Moncloa sostiene una y otra vez que él solo buscó desmentir un bulo. Es el mundo al revés, gustan terciar además desde la misma sala de máquinas. Sin embargo, aunque la máxima interna sea negar cualquier preocupación, en el ala socialista temen el impacto de una imputación de García Ortiz por revelación de secretos. De ahí que prefieran ahora mismo guardar acontecimientos cuando hay quienes muestran su cercanía con miembros de la Fiscalía Provincial de Madrid. Semanas atrás, Sánchez, su mujer Begoña Gómez y el fiscal general se dejaron ver bromeando en el décimo aniversario del reinado de Felipe VI.
Más cosas. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la mayor oferta de empleo público de la historia. Más de 40.000 plazas entre nuevos destinos y promociones internas. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Será ligeramente superior a la de 2023 y por cuarto año consecutivo va a marcar un nuevo récord. Según los sindicatos, casi 21.000 plazas van a ser de turno libre y al menos 10.600 van a corresponder a promoción interna. A ellas se va a sumar esa oferta de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 6.500 en turno libre y 2.000 en promoción interna. Por primera vez se va a reservar casi un 10% de esas plazas, o sea, más de 3.000, para las personas con discapacidad. 600 de ellas serán específicamente para personas con discapacidad intelectual. Es una oferta de empleo pública esta que llega en medio de la polémica judicial por la situación de los casi 1 millón de interinos pendientes de su situación. Ya sabes que la justicia europea respalda que los que hayan cumplido una serie de requisitos tienen que ser considerados funcionarios fijos. El gobierno, por ahora, no mueve ficha en este sentido.
Esto será en el Consejo de Ministros. Antes, a primera hora, conoceremos el dato de paro del mes de junio que acabamos de finalizar. Se espera que la temporada de verano impulse las contrataciones. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Junio suele ser un buen mes para el empleo y es lo que reflejará mañana la cifra de ocupados, empujada por las expectativas de un verano récord en el turismo. De hecho, ya en mayo, un tercio del empleo creado se concentró en la hostelería y fundamentalmente en regiones con fuerte tirón del turismo, como es el caso de Baleares, Madrid y Cataluña. Fueron más de 220.000 nuevos empleos que dejaron la afiliación media rozando los 21,4 millones. Eso sí, ese vigor en la creación de empleo no se trasladó con la misma intensidad a las cifras del paro, que se redujo en 60.000 personas, por encima de cifras de hace un año, pero un 40% menos del recorte que venía siendo habitual en un mes de mayo. Así, con 2,6 millones de desempleados, España sigue liderando el paro en la Unión Europea, un desempleo que los analistas colocan por encima de los 3 millones si se tienen en cuenta a los demandantes de empleo con relación laboral o en ERTE.
Y mañana, otro día importante para el futuro político de Francia. A media tarde finaliza el plazo para que los partidos retiren a los candidatos locales de la segunda ronda de las legislativas, los que piensen que ya no hay posibilidad. De momento, casi 200 representantes de la coalición de izquierdas y del partido de Macron han dado el paso para concentrar el voto y frenar a la ultraderecha de Marine Le Pen. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Políticos, sindicalistas, deportistas, las llamadas a votar en contra de los candidatos de la agrupación nacional se multiplican para evitar que el partido de Le Pen logre una mayoría absoluta el próximo domingo. El presidente del partido, Jordan Bardella, que quiere ser primer ministro, dice que la alianza entre Emmanuel Macron y la izquierda radical es sorprendente. Reconozco que estoy muy sorprendido de ver a un presidente de la República venir en ayuda de un movimiento de extrema izquierda violento que llama a la insurrección. Y del otro lado, ver a Mélenchon pedir a sus candidatos que se retiren para apoyar a los de Emmanuel Macron. Pienso que es una alianza de deshonor y los franceses no son idiotas. De momento, de las 306 elecciones triangulares que debían celebrarse el próximo domingo, 179 se han convertido en duelos porque uno de los candidatos se ha retirado para no dividir el voto y que salga favorecida la extrema derecha.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vida cada día nos pone retos, unos son más sencillos que otros. No solo la vida, nosotros también nos ponemos metas a las que queremos llegar. La historia de Antonio es uno de esos relatos que emocionan, porque es una persona que, a pesar de los reveses del camino, nunca se ha dado por vencido. Para él, las adversidades son oportunidades. Precisamente en La Linterna hemos sido testigos de su historia de superación. Antonio es un tipo normal, es un hombre sencillo. Durante 28 años estuvo en la Armada, el último periodo como suboficial. Su mujer es Eddie y tienen tres maravillosos hijos: Laura, la mayor, Diego, el mediano, y Sara, la peque. Son una familia, pues como la tuya, normal, pero de la noche a la mañana la vida les dio un cambio de 180 grados. La responsable es una retinosis pigmentaria, una enfermedad que hace que las células de la retina se vayan deteriorando lentamente hasta que se pierde completamente la visión. Para otra persona esta problemática le hubiera hundido, pero para Antonio fue un aliciente. Esta noche ponemos el lazo a La Linterna con Paloma Serrano, con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La historia de Antonio nos toca muy de corazón, muy al corazón, porque han sido generosos que cuando han visitado Madrid, porque son gallegos, se han acercado aquí a los estudios de COPE, La Linterna, a darnos un abrazo. El relato comienza cuando tiene 41 años, Antonio, con toda una vida profesional por delante. Miles de proyectos, viajes. Bueno, un día se dio un golpe con el coche. No fue nada grave, pero menos de un mes tuvo otro. Y en ese momento las alarmas se encendieron. Antonio veía cada vez peor, por lo que decidieron ir al oculista. Las noticias no fueron buenas. Irremediablemente se iba a quedar ciego.
Esa semana fue muy dura, pero después, nada, en esta vida hay que asumir las cosas según vienen, y yo me fui mentalizando y poco a poco, pues todo bien. Soy una persona normal que no ve, pero hago todo lo demás que puedo con mis pequeñas problemillas y eso, pero que sigo una vida normal. He adaptado mi vida al no ver, nada más.
La vida le cambió por completo. Tendría que dejar su cargo en la Armada, cambiar de hobbies. En aquel momento las cosas no pintaban bien, pero su familia le dejó muy claro que iban a estar a su lado. Hasta que él se adaptase a la nueva situación, sus hijos, su esposa serían los ojos. Ahora cierra esos ojos, sí, por un momento, y dejarás de ver. ¿Qué echarías de menos? Claro, supongo que entre otras cosas, ver la cara de tu familia.
Echo mucho de menos el azul del cielo, el verde del campo, el color del mar, todas esas cosas. Esos, bueno, y por supuestísimo, lo primero que echo de menos es las caras de mi familia. Tengo una hija que si hoy empezara a ver no la reconocería. No sé, si habla, sí, pero por la vista seguramente no sé, no la he visto nunca, no sé.
Hace 18 años que Antonio perdió la vista. Su hija pequeña, Sara, que la conocimos, tiene 14 años y nunca ha podido verla. En el vocabulario de Antonio no se encuentra el verbo rendirse. Nunca lo ha conjugado. Sigue hasta viajando, fíjate.
Cuanto mejor lo lleve yo,